del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder.
Un tema que recorremos cada vez que tenemos ocasión, porque evidentemente es uno de los grandes desafíos de la contemporaneidad económica, social, la economía popular. Hoy a la tarde, en el aula magna de la Facultad de Humanidades, de aquí de Posadas, de la UNAM, ¿no? Va a haber un conversatorio, los desafíos de la economía popular, y va a estar a cargo de Pablo Chena, que además de doctor en economía, investigador del CONICET, es director nacional de Economía Social y Desarrollo Local. Está en comunicación con nosotros y le agradecemos desde ya. Somos Mariquita Torres, Beto Sepa. Pablo, gracias por atendernos.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buen día. Un gusto.
¿Qué tal? ¿Nos escuchás bien?
Sí, sí.
Perfecto.
Bien,
perfecto. Bueno, Pablo, desafíos de la economía popular. Realmente, nosotros seguimos el tema permanentemente. Ya lo creo que es un desafío. Y en ese punto, bueno, en 2019 la asunción del gobierno del Frente de Todos abrió expectativas que me parece que quedaron a medio cumplir o incluso menos que eso. Fundamentalmente la incorporación de la economía popular a la cadena productiva formalizada. ¿Qué evaluación hace sobre esto, Pablo?
Bueno, y el tema es complejo. Formalizar la economía popular, que históricamente ha estado informalizada, es un desafío grande para cualquier Estado, y para el Estado argentino en particular, por su historia, porque hace tiempo que no renueva, por decirlo de alguna manera, las instituciones de formalización que tiene nuestro país.
Claro.
Y nosotros seguimos formalizando básicamente las formas de trabajo de mediados del siglo XX, que es la relación de dependencia.
Claro.
Como la economía popular sale de ese esquema, son los propios trabajadores que se fueron inventando su trabajo en función del oficio, en algunos casos de manera independiente, en otro caso de manera asociativa.
Claro.
Esa forma de trabajo es difícil de reconocer en general para los estados, porque la economía popular está informalizada en toda América Latina,
sí, y
en Europa, pero pasa, bueno, ya tiene unas dimensiones que es inevitable afrontar el desafío, digamos, ya los estados no pueden mirar por otro lado.
Exactamente, sí, cada vez son mayores cada vez es mayor el número de personas que quedan fuera de ese mercado formal del trabajo, del empleo, y esto indudablemente desafíos de la economía popular. ¿Cuáles son los ejes de esos desafíos y qué en el conversatorio cómo planteas abordarlos?
Bueno, el primer desafío es justamente reconocer la categoría de economía popular.
Ajá.
Nosotros, digo, especialmente en la discusión política, usamos categorías del siglo XX. Sí. Es básicamente sector público, sector privado, si más Estado, más sector privado. Eso define las ideologías, las fuerzas políticas del siglo XX, en la Argentina, por ejemplo.
Uh-huh.
Ahora, el siglo XXI presenta nuevos desafíos. Uno de ellos es el de la economía popular, que para su categorización requiere primero un reconocimiento, y luego yo creo que contestar a la pregunta de si aquellos que el siglo XX llamó excluidos, marginales,
sí,
que están fuera del sistema, el siglo XXI los tiene que reconocer en un sistema heterogéneo. Me parece que la pregunta clave que divide el siglo XX y el siglo XXI es si estos excluidos de finales del siglo XX, digámoslo así, van a ser absorbidos por el sistema capitalista tradicional en el siglo XXI o no. Pero si seguimos con la idea del siglo XX de que van a ser absorbidos nuevamente por la industria, por el trabajo en la fábrica,
claro.
Los números no muestran esa posibilidad.
No.
Pero lamentablemente el imaginario político argentino dominante es esta idea de que, bueno, están ahí, pero en algún momento van a volver a lo que, entre comillas, llaman trabajo genuino, que sería este trabajo,
claro,
en relación de dependencia,
claro,
tradicional. Si uno piensa que eso no va a suceder, el desafío, la ventana de pensamiento tiene otras derivaciones, porque tenemos que pensar en, bueno, esta gente que ya no va a estar en el sistema tradicional,
sí,
¿qué práctica realizó? Y esa práctica que realizó para, primero, una cuestión de necesidad, para cubrir los ingresos suyos, de su familia y reordenarse en el trabajo, es lo que llamamos economía popular. Entonces, en lugar de esperar que vuelvan al sistema tradicional, hay que desarrollar la economía popular. Con esto, volvemos a tu pregunta. ¿Cuál es el gran desafío,
claro,
del siglo XXI para la economía popular? Tener instrumentos para su desarrollo. Formalización, crédito, nuevos canales de comercialización, compra estatal, articulación, economía popular, sector privado, desarrollo de cadenas productivas propias de la economía popular,
que
vayan complejizando cada vez más. Y bueno, básicamente es el trabajo de reconocimiento,
ahora,
y de derechos para el sector, ¿no?
Ahora, está claro que en este mundo, que bueno, ya todos parece que tenemos que aceptar que se va a seguir rigiendo por las reglas del capitalismo, esta producción, bueno, prácticamente artesanal, podríamos llamarla, que puede producir la economía popular, por ejemplo, no sé, una cooperativa de carpintería, supongamos, queda bajo las reglas capitalistas en absoluta desventaja respecto de estos grandes productores que la hiperconcentración mundial va reduciendo cada vez a menor número. Se me ocurre que la intervención del Estado en esta materia es una clave, ¿no es cierto?
Bueno, la intervención del Estado es fundamental porque, como vos bien decías, la economía popular, que se compone de agricultores familiares,
claro,
artesanos, trabajadores de oficio,
claro,
trabajadores de reciclado,
uh-huh,
algunos de manera independiente, otros de manera cooperativa, tiene una rama muy importante de lo que sería lo comunitario, los servicios comunitarios,
claro,
todo esto necesita de la protección fundamentalmente del Estado,
claro,
porque lo que sucede es que cuando se relaciona con la economía tradicional, el mercado, suele sufrir situaciones de abuso, porque están en la informalidad, por eso es tan importante formalizarlo.
Absolutamente.
Que cuando una gran empresa le va a comprar algo a la economía popular, o cuando un pequeño productor que está un poco mejor le compra a la economía popular, ya le impone las condiciones.
Claro.
Entonces, cuando un agricultor familiar quiere vender el tomate que produjo, la lechuga, etcétera, el precio de esa verdura lo coloca quien va a buscar la verdura,
claro,
a la quinta,
claro,
en función de un mercado que luego define un precio que no sabemos cómo,
uh-huh,
dicen que es oferta y demanda, pero todos sabemos que hay jugadores claves que definen los precios.
Exacto.
Todos esos abusos se resuelven formalizando a la economía popular y dándole un acceso directo al consumidor, al comprador. Todo eso es un desafío para el Estado.
Uh-huh.
Lo mismo cuando hablamos de crédito, un crédito accesible para la economía popular que evite la usura. Es decir, que evite que haya gente que viva de prestarle a la economía popular a tasa usuraria.
Uh-huh.
Eso no lo podemos permitir, porque si no, no es viable la economía popular, como no son viables las pymes, como no es viable producir en la Argentina.
Claro.
Y uno es víctima de lo que podríamos llamar los rentistas,
claro,
los que viven de la renta financiera, los que viven de la renta monopólica, los que viven de aprovecharse de situaciones de desventaja,
uh-huh,
en este caso de la economía popular. Entonces, el desafío para el Estado es protegerla de los abusos. Yo creo que en los lugares donde hemos logrado protegerla, hemos puesto al Estado en función de proteger y fortalecer las unidades productivas de la economía popular,
uh-huh,
mostró que puede llegar a niveles de productividad y de ingreso para sus trabajadores
que
que no tiene nada que envidiar al capitalismo.
¿Qué ejemplos se pueden dar sobre esto, donde el Estado haya acudido en soporte de estos emprendimientos y los resultados puedan mostrarse como efectivos?
Bueno, para darte un ejemplo, en todo lo que son las cooperativas textiles, uh-huh. son fundamentalmente trabajadoras mujeres, uh-huh. ahí el Estado avanzó cooperativizando, mujeres que en muchos casos estaban en talleres clandestinos, muy malas condiciones de trabajo, uh-huh. las llevó a polos productivos textiles, las cooperativizó, eso ordenó las compras de tela para que puedan comprar de manera comunitaria, uh-huh. y eso baja los precios de los insumos. A su vez, esas cooperativas pueden venderle al Estado guardapolo, ropa de trabajo, claro, a otras claro. empresas, y eso logró que los precios que manejan estas cooperativas textiles sean muy distintos a los precios de que se imponían para los trabajadores, en este caso para las trabajadoras, en los talleres clandestinos.
Ajá.
La agricultura familiar también.
Y logran un producto competitivo en materia de precio.
Competitivo, incluso mejores precios. Ajá. Es decir, vamos al caso de la agricultura familiar. El grueso de nuestro país se alimenta en términos de frutas y verduras de agricultores familiares, pequeños productores. Uh-huh. Esos pequeños productores, aislados en la informalidad, viven en la subsistencia y están desapareciendo. La Argentina es el país de América Latina con menor cantidad de población rural. Sí. Nos decimos un país rural, pero en realidad solo el 7% de nuestra población sí. está en la ruralidad, sí. y sin embargo en América Latina es el 20% y en Europa es el 30%. Así que nosotros Ajá. hemos maltratado mucho a nuestros pequeños agricultores. Sí. Cuando uno los cooperativiza, les permite acceder a crédito para que compren insumos, para que lleguen al tractor, a la maquinaria, hoy tenemos casos de grandes superficies que le están comprando de manera directa a productores de la agricultura familiar cooperativizados. Bueno, uh-huh. acá en Misiones también, con el caso de cooperativas de yerbateros, etcétera, también empieza a haber una dinámica de pequeños productores que se cooperativizan
sí.
y que a partir de ahí pueden vender mejor su producción.
Sí, después de un fenómeno también de mucho mucha concentración de hecho. Fundamentalmente la década del 90 marcó el abandono de sus chacras de muchos productores y su radicación en las periferias de las ciudades por la avanzada del capital concentrado, ¿no? En definitiva. Ahora, yo hablaba al presentar la charla, Pablo, sobre expectativas que no se han cumplido respecto del inicio del gobierno del Frente de Todos. Recuerdo que se hablaba muy fuertemente de la incorporación de los trabajadores de la economía popular en la efectivización de la obra pública, por ejemplo, a través de la construcción de pequeñas obras urbanas o incluso complejos de viviendas y eso me parece que no ha tenido el suficiente desarrollo en estos casi 4 años, ¿no?
Y ha sido insuficiente. Digo, tenemos muchas experiencias exitosas de, por ejemplo, cooperativas de construcción uh-huh. que han trabajado en varios barrios. Tenemos un caso que para mí hay que amplificar, que es el de la urbanización de barrios populares.
Claro.
Empezó con un relevamiento, el RENAVAP, después
justamente
a través del impuesto a las grandes fortunas se logró un financiamiento que permite que muchas cooperativas a partir de ese financiamiento puedan mejorar el barrio en el que viven, darle servicio eléctrico, veredas.
Claro. Bueno, acá en conocerás acá en Posadas, un ejemplo muy claro es el barrio de los Lapachitos, por ejemplo, donde se ha desarrollado una tarea de urbanización ciclópea, por demás admirable, por ejemplo. Ahora, lo que digo es...
Eso no hay que tampoco pensar que no se hizo nada. Yo creo que por ahí no exageramos en la autocrítica.
Ajá.
hemos tenido casos muy concretos y que se han llevado adelante también en tareas comunitarias, han desarrollado espacios de primera infancia,
se han desarrollado
promotores de salud, de educación. Creo que nos falta un montón, es un sector muy complejo, no hemos llegado.
Mucha concentración, de hecho, fundamentalmente la década del 90 marcó el abandono de sus chacras, de muchos productores, y su radicación en las periferias de las ciudades, por la avanzada del capital concentrado, ¿no? En definitiva. Ahora, yo hablaba al presentar la charla, Pablo, sobre expectativas que no se han cumplido respecto del inicio del gobierno del Frente de Todos. Recuerdo que se hablaba muy fuertemente de la incorporación de los trabajadores de la economía popular en la efectivización de la obra pública, por ejemplo, a través de la construcción de pequeñas obras urbanas o incluso complejos de viviendas, y eso me parece que no ha tenido el suficiente desarrollo en estos casi 4 años, ¿no?
Y ha sido insuficiente. Llego, tenemos muchas experiencias exitosas de, por ejemplo, cooperativas de construcción que han trabajado en varios barrios. Tenemos un caso que para mí hay que amplificar, que es el de la urbanización de barrios populares.
Claro.
Empezó con un relevamiento, la NAVAP, después,
justamente,
a través del impuesto a las grandes fortunas, se logró un financiamiento que permite que muchas cooperativas, a partir de ese financiamiento, puedan mejorar el barrio en el que viven, darle servicio eléctrico, veredas.
Claro. Bueno, acá
en
conocerás, acá en Posadas, un ejemplo muy claro es el barrio de los Lapachitos, por ejemplo, donde se ha desarrollado una tarea de urbanización ciclópea, por demás admirable, por ejemplo. Ahora, lo que digo es...
Eso no hay que tampoco pensar que no se hizo nada. Yo creo que por ahí no exageramos en la autocrítica.
Ajá.
Hemos tenido casos muy concretos y que se han llevado adelante también en tareas comunitarias, se han desarrollado espacios de primera infancia,
se han desarrollado
promotores de salud, de educación. Creo que nos falta un montón, es un sector muy complejo, no hemos llegado donde queríamos, que era masivamente a la formalización, masivamente con el crédito, pero tenemos experiencias muy concretas de mostrar cómo la economía popular, con el fortalecimiento del Estado, es perfectamente viable, sustentable, e incluso con mejores resultados que el sector privado. Eso decías vos, de urbanización de los barrios populares.
Sí.
Ahí vemos claramente que las cooperativas trabajan mejor que una empresa constructora.
Claramente. Incluso lo podemos cotejar acá mismo en Posadas, por ejemplo, con las viviendas entregadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional en pésimas condiciones, sin terminar, y a un costo seguramente mucho mucho mayor.
Pablo, una pregunta, te saco de tu condición de funcionario y te pongo en el lugar de militante y referente del movimiento Evita, el referente de una organización social. Estamos a menos de un mes de las PASO en la República Argentina. Unión por la Patria tiene dos fórmulas y va a las PASO con dos fórmulas, una es Sergio Massa, Agustín Rossi, la otra Juan Grabois, Paula Val Medina. Digo, uno de esos, de una de estas fórmulas lleva a un referente importante de la economía social, de la economía popular. ¿Qué postura tiene Levita en relación a estas PASO? ¿Cómo va a acompañar las PASO esta organización?
Bueno, vos lo decías, hay un referente muy importante de la economía popular, que es Juan Gabor, que conoce muy bien la agenda de lo que hace falta en la economía popular. Y por otro lado tenemos un compañero como Sergio Massa, que ha tocado también una economía muy difícil, con altos niveles de inflación, con una gran especulación, está tratando de encaminar lo que sería la macroeconomía para poder pensar el desarrollo de la Argentina. Respecto de esto, hay
esta organización.
Bueno, vos lo decías, hay un referente muy importante de la economía popular, que es Juan Gabol, que conoce muy bien la agenda de lo que hace falta en la economía popular. Y por otro lado tenemos un compañero como Sergio Massa, que ha tocado también una economía muy difícil, con altos niveles de inflación, con una gran especulación, y está tratando de encaminar lo que sería la macroeconomía para poder pensar el desarrollo de la Argentina. Respecto de esto, hay compañeros, por supuesto, hay compañeros que tienen mayor sensibilidad por el trabajo que hace Juan, otros compañeros están más cercanos a la idea de Sergio. Pero no quiero hablar por el Evita, porque soy militante de Evita, ¿no?
Está bien, está bien.
No soy un conductor de Evita, pero Sergio, no quiero hablar por el Evita, porque soy militante de Evita, ¿no?
Está bien.
No soy un conductor de Evita, pero sí veo que, bueno, que es una... ambas fórmulas representan mucho de lo que significa hoy Unidad Popular, es decir, el Frente Popular, también incluso en su diversidad. Me parece rescatable, ya también como militante, que esté la agenda de la economía popular hoy discutiéndose en fórmulas presidenciales, en fórmulas presidenciales. Creo que eso es importante de cara a lo que viene, de cara a que salgan las leyes que hacen falta para que el sector de ese salto de fortalecimiento y de desarrollo. Y un poco, referíamos antes, tenemos la sensación que en algunos aspectos ha quedado trunco.
Bien, Pablo.
Bueno, Pablo, no queremos robarte más tiempo.
Esta tarde entonces la invitación es a las 17 horas, a las 17 horas en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El tema es Desafíos de la Economía Popular, un conversatorio. Vamos a hacer todo lo posible para estar ahí acompañando esta posibilidad de intercambiar sobre miradas y opiniones, y sobre todo información sobre estos desafíos de la economía popular. Muchísimas gracias por la comunicación, muy amable.
Gracias a ustedes, y bueno, nos esperamos a las 5 de la tarde.
Muy bien.
Hasta luego.
Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Que tengas buen día, papá. Hablábamos con Pablo Ochena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no?
Solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
Apenas. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 3.